Muy buenos días, mi gente linda. 9 y 30 minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa, El Sur Despierta, a través de la sintonía 106.7 y, por supuesto, como puedes ver por aquí, todas nuestras plataformas, redes sociales, Sur FM Fuerteventura. Un día más contigo a través de esta emisora ubicada en Morrojable, emitiendo para el mundo mundial interestelar. Hasta si estuvieses en Marte, tuvieses internet, nos podrías escuchar. Aunque quien dice, oye, te pego una patada, no un cocacho, y te pongo en Marte y oye y tal. Pero sabes que yo creo, y lo digo, lo he dicho muchas veces antes de decir todo lo que va a venir hoy y demás, que si a mí me llegasen a secuestrar algún momento alguien, a los 5 minutos me devuelve sobre la marcha, porque sí, porque soy tan intenso, ¿verdad?, que quien me quiere pues me tiene que creer bastante, porque de verdad que la intensidad mía muchas veces de verdad sobrepasa lo sobrenatural. 9:31. Hoy tenemos un programa un poquito especial, ¿verdad? Porque a las 11 de la mañana, a las 11, vamos a tener el espacio de el Ayuntamiento de Pájara Informa, el último espacio, como lo conocemos así, del Ayuntamiento de Pájara Informa, del grupo Partido Socialista. Vendrán con nosotros las cuatro mujeres del Partido Socialista, y con nosotros vendrá Cataisa Rodríguez, vendrá también Lucía de Arriba, vendrá también Evangelina Sánchez y vendrá también, me falta una mujer, Nuria Moares. Nuria Moares, lo he dicho al revés, la Evangelina la 8 y Nuria la 6. Pero bueno, vendrán ya las cuatro mujeres para dar un amplio repaso a lo que ha sido este año, prácticamente ya, de gestión del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Pájara. Estas cuatro mujeres, tanto de Cataisa Rodríguez, Economía y Hacienda, y también Servicios Sociales, Lucía de Arriba, creo que lleva, ahora no voy a tirar mucho de memoria, Nuria Moares, sé que lleva las escuelas infantiles, Evangelina Sánchez, creo que es Educación. Es decir, ahora mismo estoy entre varias concejalías, son muchos concejales, son 14 los concejales, ¿verdad? Así que no estoy, sinceramente. Pero hoy te quiero hablar, aparte del programa que tenemos hoy, que también la romería tengo que montarla, ya hemos puesto las fotos de la romería y hoy tiene que salir la romería, vamos a montarla para que salga. Hoy te quiero hablar del egoísmo, pero no te quiero hablar del egoísmo como una parte mala, que también el egoísmo, las personas humanas, sobre todo, evidentemente personas humanas, claro, muchas veces somos inconformistas por naturaleza. Es decir, cuando queremos algo, ¿verdad?, y lo obtenemos, ya después decimos, ah, ya lo tengo, ya. Si ahora ya por otro objetivo, por otras cosas, ¿no? Pero lo que hay que hacer es valorar esas circunstancias. Es decir, cuando tienes ciertas cosas, ¿verdad?, ciertos, no sé, cuando has conseguido un trabajo, cuídalo. Cuando has conseguido una meta, oye, pues sí, yo también lo he dicho aquí, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Es muy complicado mantenerse en el tiempo, mantener una constante, ¿verdad?, una línea recta. Lo decía el otro día, que yo estaba ahora mismo en mi plenitud, en mi línea recta, y que no, es decir, lo más lógico que tú tengas, ¿verdad?, estés así, no estés así, sino que, oye, estés recto. Tú podrás decir, oye, David, recto en el encefalograma del corazón es muerte, pero tú imagínate que tu vida sea recta y demás, que no tienes ni altibajos, ni subidas grandes, ni bajadas, sino recto, una lineal. Y el egoísmo, que es lo que te iba a comentar, que te lo he dicho, hay dos partes muy bien diferenciadas. Está el egoísmo puro y duro, de que es una persona egoísta, una persona que piensa en ella misma, una persona que solamente yo, y al resto, que mal, suena mal, que le den, es decir, me da exactamente igual. Y después está el egoísmo bueno. Hay un egoísmo bueno en el cual no significa que tú no puedas ser altruista, no puede significar que tú no puedas dar a los demás, sino que también debes de pensar en ti mismo. Y me quiero explicar y quiero separar esos dos aspectos. Está el egoísmo bueno y el egoísmo malo. El egoísmo malo es aquella persona que no piensa en absolutamente en nadie, simplemente para las personas canarias que y demás, y las personas que no son canarias, y seguramente también la harán suya la expresión, salvarme el culo, ¿vale? Es decir, mientras mi culo está a salvo, el resto me da exactamente igual. Ese es el egoísmo malo, ese es el egoísmo de las personas que mientras ellos tengan sus necesidades cubiertas, el resto del mundo les da exactamente igual. Después está el egoísmo bueno. Ese egoísmo en el cual te preocupas por los demás o empatizas, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, en muchas ocasiones en esta casa, empatizas con las personas, pero también te preocupas de ti mismo, es decir, no te dejas tú para el último lugar. ¿Vale? Muchas veces nos pasa, y estoy convencido de que te pasa muchas veces si tú eres una de las personas que empatiza y demás, que te quedas para lo último. O siempre tú crees o piensas que, oye, mientras todo el mundo esté bien, ¿verdad? Yo soy de esas personas de que mientras mi entorno a mi alrededor esté perfecto, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. De verdad, te lo digo en serio, es decir, que mientras mi pareja, mis hijos, mis padres, la familia de mi pareja, y tal, todo el mundo esté tranquilo, esté bien, en armonía, ¿verdad? Yo estoy tranquilo, estoy perfecto. Ahora, cuando pasa algo o te tal, y eso te descuadra, ¿no? Y eso no quiere decir que yo no tenga, no piense en mí, no vea que yo también necesito mi espacio, necesito mi tiempo. No, eso no significa nada. Entonces, ese es el egoísmo bueno. Es decir, el egoísmo de que tienes que también pensar en ti, que tienes que oye, que yo tengo mis cosas claras, que yo tal, que yo muchas veces creo que lo he dicho aquí también. Un hombre es padre o una mujer es madre, pero también somos hombres y somos mujeres, ¿verdad? Y eso es básico y fundamental, y tenemos vida. Aparte de tener la condición de padre, de madre, también tienen vida. Es decir, hay que vivir. Lo hemos también dicho en muchas ocasiones, vamos a vivir solamente una vez, ¿verdad? Solamente una vez. No pienses, vamos a vivir solamente una vez. Y hay que vivir el día a día constantemente, dar gracias a Dios, porque vivimos, cuando nos levantamos, mira qué bonito es la vida, tienes 24 horas más para poder arreglar o poder vivir mucho mejor que viviste ayer. Es decir, cuando tú abres los ojos en la mañana, oye, gracias por respirar. Es decir, es una maravilla, porque todo en la vida, yo lo he dicho también muchas veces, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Por tanto, hay que ser agradecidos en la vida. Y cuando digo de agradecido, me refiero a que, oye, hay que intentar, en la medida de lo posible, ¿verdad?, intentar echar una mano, intentar ayudar a todas aquellas personas que podamos ayudar, intentar, oye, no ser egoísta, no tener ese egoísmo malo de que yo, el yoísmo es muy malo, el decir yo, y mientras esté salvo yo, o intentar aprovecharse, perdón, de la situación de decir, me voy a aprovechar de aquel porque trata. No, eso tampoco. Sí, hay que empatizar. Yo lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, y no me cansaré de decirlo. Al 2024 le pido un año más empático. No me cansaré de repetir esa mantra, ¿verdad? O esa coletilla de que he repetido durante la temporada 4.0 en Sur FM, porque es una realidad como un templo. Las personas empáticas, yo creo que deberían de pulular más en el mundo. Pulular, sí. La palabra pulular. No sé si sabes lo que significa. Significa pulular, significa debería de existir o debería de andar más personas en este mundo, que de verdad muchas veces yo digo que el mundo, bueno, Chicho lo ha dicho muchas veces en esta casa, lo decía, ¿no? El mundo está para bajarse, el mundo está loco, sinceramente, y te voy a dar el motivo. Y antes de darte el motivo, comentarte que en Ana Albán Homenaje, ¿verdad? Ana Albán Homenaje tiene una fiesta ochentera, ¿verdad? Un tardeo ochentero este viernes 21 de junio, en el cual vamos a poner la cuña también hoy, perdón, vamos a poner la cuña hoy, a partir de las 5 de la tarde te esperan grandes sorpresas, y si te atreves a ven vestido o ataviado con ropa ochentera, habrá regalos para los más originales. I Love 80, a partir de las 5 de la tarde en Ana Albán Homenaje. Ana Albán Homenaje, fiesta ochentera a partir de las 5 de la tarde en Ana Albán Homenaje, ya lo he dicho. Y ahora te voy a decir por qué el mundo está para bajarse, ¿verdad? El mundo está para que se baje todo Cristo, sinceramente, porque de verdad que hoy vi una noticia que te la voy a dar ya, porque sinceramente no encuentro cosas. Mira, de verdad, yo hay cosas que sinceramente no entiendo. Yo no entiendo cómo hay personas que hacen este tipo de cosas. De verdad, Esta semana ha comenzado el juicio por la brutal agresión a una chica de 16 años el pasado 1 de noviembre del 2021 en Igualada, Barcelona. Está previsto que se prolongue hasta el viernes, día en el que se espera que el presunto culpable declare. Ni la víctima ni su familia lo van a hacer, a petición de la fiscalía. La dinámica de los hechos resultó ser tan salvaje que la audiencia de Barcelona ha aceptado que se reproduzca únicamente la grabación de la declaración de la joven tomada en fase de instrucción. Las secuelas, tanto físicas como psicológicas, han motivado esta decisión para evitar la revictimización. Todo ocurrió la madrugada, te voy a poner en antecedentes, ¿vale? Todo ocurrió la madrugada de Halloween 2021. Brian, que entonces tenía 20 años, se encontraba de fiesta por Igualada con sus amigos. Había bebido mucho y alrededor de las 6 de la mañana la víctima salió de la discoteca Epic. Se dirigía hacia un tren para regresar a su casa. Varias cámaras de seguridad captaron a Brian tras ella. Llevaba capucha, la acechaba. Consiguió arrastrarla a la fuerza hasta una calle sin luz. Allí la agredió física y sexualmente durante 20 minutos. Para ello utilizó una barra de hierro con la que terminaría partiéndole el cráneo. La dejó inconsciente en el suelo. Le robó la ropa y al día siguiente se la regaló a su novia. Esa misma mañana, un camionero que pasaba por la zona se topó con el cuerpo de la joven tendido en el suelo. La creyó muerta. Estaba desnuda, de cintura para abajo, con el top rasgado y una posición fetal. Temblaba. El hombre la tapó con su chaqueta. No era capaz de articular palabras más ella de un no en bucle con un hilo de voz. Pasó 3 días en la UCI, cerca de 2 meses ingresada. Fue sometida a más de 6 operaciones quirúrgicas. Su cuerpo quedó destrozado. Tenía tan solo 16 años de edad cuando esto pasó. Y esto no tiene explicación. Brian Raimundo es de origen boliviano. Su madre se marchó del país y él se quedó a vivir con su padre. El hombre abusaba de él. Con tan solo 6 años ya le pegaba. También le violaba. La madre denunció los hechos y se lo trajo a España. Pero terminó echándolo de casa. Había descubierto que abusaba sexualmente de su hermanastra de 7 años. Él tenía 15. Se convirtió en un menor tutelado por la Generalitat hasta que cumplió la mayoría de edad. Entonces comenzó a trapichear, a meterse en peleas, a beber mucho alcohol y a vivir con ocupas. Sus exparejas reiteran la conducta violenta. A una de ellas la mandó al hospital. Contó a la prensa que cuando bebía se volvía agresivo. Tras las palizas abusaban de ella. Otra novia, a la que dejó embarazada, le denunció por malos tratos. Los mozos le describen como un sádico, psicópata y falto de empatía. Podría buscarse la raíz de su crueldad a través de ciencia, pero allá donde no llegan ni la psicología ni la genética, habita la mera maldad y no hay excusa que valga. Pues esto me vale a mí para comentarte, decirte el tema del egoísmo bueno, el egoísmo malo, sobre todo la falta de empatía, la falta de humanidad, la falta de ética y moralidad de las personas, ¿verdad? Es increíble, no podemos echar, y muchas veces lo he dicho, no podemos echar la culpa tampoco a la infancia que hemos tenido, o no podemos echar la culpa a cómo hemos crecido y demás, porque quien es malo o quien tiene la maldad en su cuerpo o habita, es así, es decir... Sinceramente no lo entiendo. El trauma infantil explica ciertas dinámicas de violencia. Un niño sometido a sufrimiento crónico puede desarrollar conducta de riesgo, aislamiento social, apego desorganizado o dificultad para manejar emociones. También afecta a nivel neurológico, desajustando la química cerebral o variando su morfología. Modifica la amígdala, el hipocampo o el córtex prefrontal. Todo ello puede provocar alteraciones en el control de impulsos, cambio de humor e incluso agresividad. Si a un trastorno ya puede hacer de estrés postraumático o antisocial, se le agrega un reiterado consumo de alcohol, se genera una patología dual. La ingesta acrecienta los efectos negativos y provoca disfunciones en el sistema nervioso. También la pérdida de juicio, pero el hombre se diferencia del animal por la capacidad de elección, ¿verdad? El sentido de la responsabilidad, la empatía y la libertad. Yo, por ejemplo, te lo voy a hablar claro, mi padre fumaba, mi madre fumaba. Yo tuve la elección de fumar o no fumar. Es decir, yo nunca he fumado en mi vida. Mi padre bebía y bebe su cerveza ahora mismo sin alcohol, ¿verdad? Mi madre también, mi madre no bebía, mi madre no, pero mi padre sí. Y yo nunca bebí. Mis abuelos, mi abuelo Manuel bebía y yo nunca bebí. Es decir, yo tengo la opción, o ustedes tienen la opción, de poder ser de una manera o seguir un patrón. Es decir, si tú ves que una cosa está mal, oye, no puedes seguir repitiendo ese patrón. Es decir, tienes que cambiar tu conducta. Sí, y yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, pero lo más lógico del mundo es que, por ejemplo, si a ti te están diciendo todo el día, eres un burro, no estudias, eres un ignorante, o sea que tú te rebeles ante eso y digo, pues no, pues yo ahora, por mi santísimo, voy a sacar mis estudios y voy a darle por todos los besos a toda la gente que me ha dicho que no voy a poder conseguirlo. Muchas veces hay en el ser humano debería de haber un clic en el que te rebelas ante situaciones que, sinceramente, yo no las entiendo. De verdad, es decir, yo hay situaciones que yo no entenderé en mi vida. Hay muchas, muchas situaciones que yo no entiendo cómo las personas permitimos ese tipo de cosas, ese tipo de vidas, ¿no? Siguiendo con este caso, ¿verdad? Para ir a terminarte el tema, porque de verdad lo leí esta mañana y me quedé asombrado y entonces quería empatar una cosa con la otra, el tema del egoísmo con todo esto. Dice que cuando no existe una enfermedad mental grave, el criminal toma una decisión racional, actúa porque él quiere, ¿no? De momento la memoria sigue protegiendo a la víctima, más allá de algún flashback, dice no recordar absolutamente nada. Pero el trauma tiene secuelas, deja marcas, sus cicatrices pueden aflorar, incluso años después. Contra Brian, la acusación cuenta con varias imágenes que le sitúan en el lugar de los hechos, la ropa de la joven en su vivienda y muestras de ADN. La fiscalía pide 45 años de prisión por un delito de intento de asesinato y otro de agresión sexual. Existen numerosos programas de intervención terapéutica orientados a la rehabilitación de agresores sexuales. Los instrumentos de predicción de riesgo se han perfeccionado. Según un informe de instituciones penitenciarias, el porcentaje de reivindicación de delitos contra la libertad sexual es del 22,80%. Yo voy a decir una cosa gravísima aquí. Gravísima, porque claro, soy padre, ¿verdad? Soy padre de un hijo y de una hija. Soy padre. Y yo no me pongo nunca en la situación de que si le hiciesen algo malo a mis hijos, Dios no lo quiera nunca, ¿verdad? Mucha gente dice que cree en la reinserción social. Yo no lo creo, te soy sincero. Yo creo que, al igual que quien engaña a una, engaña a dos, engaña a tres, engaña a cuatro y va a engañar toda su vida porque es su naturaleza, quien mata, te lo digo sinceramente, yo tengo ese pensamiento. Quien va a matar, mata hoy, mata mañana y volverá y seguirá matando. Es decir, esa persona no se va a reinsertar en su vida porque la mente, como te he dicho muchas veces, es muy poderosa y sobre todo también con los violadores. Yo a esa gente, aunque suene mal en radio decir esto y yo sé que nadie lo va a decir, yo a esa gente se las cortaba directamente y los dejaba sin miembro. Es decir, incluso hasta los encerraba de por vida, sinceramente. Te lo digo de verdad, yo cuando escucho, leo este tipo de noticias que hacen y demás, y después se enfrentan a 45 años, que de esos 45 años no van a cumplir ni 10, a los 5 años van a estar en la calle por buena conducta. Es decir, me parece bochornosa la justicia de España muchas veces, y después vemos, por ejemplo, que no es el caso, ojo, es decir, yo prefiero este tipo de casos, el que te voy a decir ahora, que este, ¿no? Por ejemplo, el Puigdemont, que ahora lo indultan y tal. Es decir, para mí, esos indultos, para mí, me da igual. Lo que no indultaría yo nunca sería este tipo de casos. Al contrario, haría lo que te acabo de decir y los metería de por vida en la cárcel. Muchas veces se critica a Bukele de Nicaragua, el presidente de Nicaragua. Se critica muchísimo a Bukele, ¿verdad? Se critica. Pero lo que ha hecho muy bien Bukele es el tema de castigar las mafias y meterlos donde tienen que meterse. Y quitarle las televisiones, quitarle los móviles, quitarle absolutamente todo. Ojo, y también tengo que decir que lo que llega a la justicia es probar que realmente son esas personas que han hecho eso. Porque muchas veces, a lo mejor, se cometen injusticias en el mundo de los asesinatos, violaciones y tal, de que a lo mejor la persona no es culpable. Es decir, hay que estar 100% seguro y hacerlo, sinceramente. Yo he visto, por ejemplo, películas de, por ejemplo, En el nombre del Padre, no sé si la has visto, que te la recomiendo, En el nombre del Padre, En el nombre del Hijo también, en el cual una familia de Belfast, creo que era, de Islandia, cuando estaba el tema del famoso IRA, cuando habían puesto bombas y demás, y condenan a un padre, a un hijo, a la cárcel. El padre muere dentro de la cárcel y eran inocentes. Es decir, ¿y cuántas personas no han asesinado en Estados Unidos que eran inocentes? Es cierto, es verdad, no podemos esconder eso, y no podemos decir que la justicia es 100% eficaz, porque también muchas veces falla, porque es verdad, es decir, somos humanos, somos imperfectos y fallamos. Pero cuando se juega con la vida de las personas, cuando se juega con acusaciones tan graves, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay que tener pruebas. y sobre todo pruebas fehacientes, pruebas que refutan y que sean reales y que sean verdad, que las pruebas son así. Oye, yo sinceramente, además, como por ejemplo está pasando con este caso, ¿no? Que en la cual hay imágenes, hay ADN, las pruebas son contundentes y fehacientes y más que contundentes. Es decir, yo este caso yo lo tendría muy clarísimo, sinceramente te lo digo. Yo podría creer en la reinserción cuando son jóvenes, es decir, cuando tienen 14, 15, 16, 17 años, que están pues evolucionando ese pequeño cerebro, ¿no? Es decir, personalidad. Lo podría llegar a entender, por ejemplo, como hace el juez Emilio Calatayud, ¿no? Que tiene sentencias a jóvenes, por ejemplo, de que si ha hecho algo malo, pues yo qué sé, les hace castigos relacionados con, por ejemplo, pasar vergüenza o hacer algo que no les guste a ellos, ¿no? Entonces, ahí el juez de menores, Emilio Calatayud, pues lo hace y es de aplaudirlo, sinceramente, ¿no? Pero el tema de la justicia, sinceramente te lo digo, yo, y sobre todo aquí en España, el tema de la justicia, yo hay cosas que no entiendo. No, mismamente Dani Alves, que fue condenado hasta hace bien poco, y sí, yo lo he dicho también en otras ocasiones, aquí en España hay una justicia para ricos y otra para pobres. Así, hay una justicia para ricos y otra para pobres. Hay una justicia para el que tiene dinero y hay una justicia para el que no tiene dinero. Y es así. Y si no, miren qué pasó con el yerno del rey emérito, con Iñaki Urdangarín, ¿qué pasó? ¿Cuánto dinero no supuestamente desfalcó o robó o se llevó? ¿Cuánto dinero supuestamente no se llevó? ¿Cuánto? ¿Muchísimo? ¿Lo devolvió? Pues al final nada, al final se quedó ahí, al final estuvo, creo que fueron 2 años y pico en la cárcel, teniendo televisión, teniendo todo, y al final salió y al final disfruta de todo lo que tenía. Es decir, al final, sinceramente, lo que yo veo de la justicia de este país es que el que, por ejemplo, roba para darle de comer a sus hijos porque no tiene un trabajo o no encuentra un trabajo o no tiene para poder darle de comer a sus hijos, es el que al final siempre acaba pagando los platos rotos. Y al final te meten a lo mejor 20 años en la cárcel por robar 8 huevos y 2 barras de pan, y el que robó una barbaridad de dinero prácticamente está fuera de la calle rápidamente. El que violó o mató en 5 años por buena conducta porque te portas bien en la cárcel, sales para afuera, a no ser que te tiren una pastillita de jabón en la ducha y te destrocen. Sinceramente, ahí hay cosas, sinceramente, me podrán llamar bruto todo lo que ustedes quieran, pero hay cosas que no tolero en este mundo, y sinceramente la violación o el maltrato y demás son cosas que yo nunca voy a tolerar y nunca voy a apoyar y nunca voy a decir que se puede redimir de sus actos, porque las personas adultas y que hacemos o hacen ese tipo de actos no se van a redimir nunca en la vida, sino al contrario, van a repetirlo. Y las personas que repiten tanto, sinceramente, para mí, perdono a todo el mundo, pero no, es que hay cosas que no tienen perdón de Dios, sinceramente te lo digo. Es decir, yo sé que Dios es misericordioso y que perdona a todo el mundo, pero hay cosas que yo, como humano, como persona humana, no podría perdonar nunca. Yo, de verdad, es decir, por ejemplo, que le hicieran algo a mis hijos y demás, yo eso en mi vida es que no sé cómo podría perdonar ese tipo de cosas, sinceramente. Y no me quiero ni poner en la situación, porque de verdad que no quiero ponerme en la situación ni pensarlo, porque me enfermo, de verdad, me enfermo. Pero yo entiendo muy bien a esta familia, sinceramente, porque de verdad que son cosas flipantes. Y para terminar este artículo, ¿verdad?, antes de terminarlo, dicen que según un informe de instituciones penitenciarias, el porcentaje de reincidencia en delitos contra la libertad sexual es del 22,80%. Es decir, un 22,80% repiten otra vez. Dice que es relativamente bajo. Según sus estudios, además, el 95% de los internos que participan en las terapias no reincide. Lo más probable es que Brian ingrese en prisión y cumpla con la máxima pena establecida para estos delitos. La maldad no siempre se puede explicar, tampoco justificar. Solo queda la posibilidad de que se pueda tratar. Yo, de verdad que no, ¿para qué voy a decir más? Al final, después me dicen que muchas veces me tengo que callar ciertas cosas, porque y es verdad, a las personas que somos sinceras o vamos de frente o decimos las cosas como lo pensamos, después se nos ve de manera rara, de manera distinta, de manera no sé, de verdad. Entonces, no, sinceramente, yo no entiendo ciertas actitudes, de verdad, definitivamente yo no entiendo ciertas actitudes. ¿Qué vamos a hacer? soy así de raro, soy así de distinto, no sé, sinceramente. 9:55, vamos a un alto en el camino, publicidad, música, y enseguida regresamos con ese espacio del Ayuntamiento de Pájaro Informa, con el espacio con las concejalas Catalina Rodríguez, Lucía Darriba, Nuria Moares y también, me olvidé, Eva Evangelina Sánchez. No te vayas, que paso lista. Hasta ahora.